Con nuestra sintonía del abanico del maestro Javaloyes, os damos la bienvenida al programa Memoria de Elche, de la Cátedra Pedro Ibarra, en Radio UMH. Buenos días, yo soy Gema Rubio y me acompañan Laura Labañera.
Buenos días, Gema.
Y Marina Martínez.
Buenos días.
Y en los controles, Aitana García.
Cada 15 días, en este programa, os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández.
Y de cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web www.elche.me.
En este segundo programa de esta temporada hemos invitado a Fernando García Fontanet, director del Museo Escolar de Pusol. Bienvenido a Memoria de Elche.
Muchas gracias por haberme recibido aquí.
Y con él vamos a hablar del museo y de sus proyectos. El 16 de octubre, la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, homenajeó a la Escuela Museo de Pusol dedicándole un sorteo con su imagen. Así, los cupones que salieron ese día a la venta mostraba un rincón del museo dedicado a los palmereros. El Museo de Pusol nació en 1969, pero ¿cómo comenzó este proyecto del museo? ¿A quién se le ocurrió la idea?
El proyecto no salió como museo, sino fue un programa pedagógico que surgió en el año 68 y principalmente acuciado por la desaparición de todos los trabajos tradicionales y oficios tradicionales del campo de Elche debido a la mecanización. Impusimos en las escuelas unitarias un programa en que incluíamos pues la recuperación de las costumbres de nuestra zona. Y poco a poco, pues con esta forma de trabajar, logramos integrar a la comunidad de la zona en los trabajos de recuperación de su propia cultura. O sea que no solamente fue un proyecto pedagógico, sino que fue un proyecto de integración de la sociedad en el colegio y la participación de la propia sociedad en la recuperación de su propia cultura. Entonces, pues los oficios que se fueron perdiendo, las gentes mayores, fueron pasando por el colegio o nosotros visitábamos en grupos los distintos aspectos que iban a desaparecer o estaban desapareciendo, íbamos paulatinamente recuperando pues todos estos hechos que ya eran de otra época. Y al cabo de unos años, pues habíamos compilado una serie de elementos que podríamos formar ya un pequeño museo que, aprovechando las viviendas de los maestros que habían al lado del colegio, pues montamos un pequeño museo. Pero el proyecto no iba dirigido a la creación de un museo propiamente dicho, sí, sí, sino que era la consecuencia de un proyecto pedagógico que hoy en día pues tiene una expansión y una relevancia a nivel internacional.
El colegio entonces es una parte importante del museo, pero ¿qué papel cumplen los alumnos y los profesores en el museo?
Pues el colegio, primeramente, como te he dicho antes, es de donde arranca la recuperación y la creación de este museo. Fueron los propios alumnos, a través de muchas generaciones de alumnos que pasaron, porque hay que tener en cuenta que estamos ya trabajando 46 años en el aspecto pedagógico y son los propios alumnos y muchas generaciones de alumnos que, por medio de su trabajo y la colaboración imprescindible de los mayores, pues son los que han ido depositando pues la cultura del campo y de una forma paulatina se fue incorporando pues la cultura del pueblo y así surgieron los primeros comercios que iban a desaparecer tradicionales de la calle Salvador. Sí. La preindustria, uh-huh. Y finalmente tenemos todo tipo de aspectos etnológicos en el proyecto educativo. Y esto ha dado pie pues que a los estudiosos de las materias, principalmente, no solamente a los niños de enseñanza primaria que nos vienen a visitar, sino a la secundaria, a la universidad, a los estudiosos de otros países, que son los que nos invitan hoy en día a traspasar nuestras fronteras para explicar este proyecto, de forma que hoy en día, tanto a nivel europeo, africano, como en América, hemos expuesto este proyecto y ha dado como resultado pues que la UNESCO nos declarara Patrimonio de la Humanidad dentro de un nuevo formato que se abrió en su época. O sea que la raíz y el ser de lo que vosotros llamáis museo es un proyecto de la escuela que luego hemos proyectado a otros muchos centros de España y de otros países para lograr recrear y conseguir la recuperación de muchos patrimonios locales a través de la escuela.
En la visita al museo se pueden comprobar que tienen todo tipo de objetos de uso cotidiano muy antiguos. ¿Qué requisitos tienen que tener un objeto para que esté expuesto en el museo?
Pues prácticamente ningún requisito, porque cualquier elemento cabe dentro de un aspecto. Y las donaciones que nosotros recibimos constantemente es porque hay que tener en cuenta que los fondos de lo que es la parte museística pues son inmensos, son los mayores de España en nuestra en etnología. Hay miles y miles de objetos. Y son los propios ilicitanos, tanto del área rural como de la parte urbana, como la parte industrial, de todos los aspectos, los que por convencimiento y por amor a lo que han visto trabajar, pues han ido depositando pues todos los elementos personales y dentro de un aspecto es inacabable, porque si vamos a ver el tema vestido, la ropa, pues llegan todo tipo de ajuares que se guardaban en unas cajas de madera que se llaman cajas de novia, donde desde pequeñito, pues pequeñitas ya iban cosiendo, bordando y guardando lo que sería el futuro ajuar para casarse, ¿no? Sí. Y hay algunas curiosidades, bueno, por ejemplo, el que han llegado este tipo de cajas con tres generaciones de ajuares. O sea que estos ajuares eran tan preciosos y tan trabajados que prácticamente no se usaban, se enseñaban.
Claro.
Y de forma que esto ha provocado que tengamos una riqueza en vestidos pues impresionante. O sea, en primer, digo vestido como pueden ser pues todo tipo de ropas, de todo tipo de aspectos de sí, vestidos.
Cosas también de guerra. De guerra también.
Bueno, en la donación, una donación puede ser una vivienda entera, antigua, que estaba cerrada y los herederos han dicho, oye, que
o
vamos.
Una, o una tienda entera, ¿no?
O una tienda
hasta
entera.
Hasta los carteles.
O una casa de campo rural entera, ¿no? Y entonces te pueden venir todo tipo de elementos, desde libros, cuadros, documentos, fotografías, que nosotros, dentro de un proceso que tenemos de ordenación y de inventariado, lo primero que hacemos es de todo lo que viene diariamente, porque es diariamente los fondos que van llegando, lo primero es hacer una fotografía del objeto y luego se enumera. Y se enumera la fotografía donde está hecha, luego pasa a restauración, luego a informatización y luego ya va al almacén a guardarse en las colecciones para ser expuestas en el momento adecuado. Porque lo que hay expuesto pues es un flash de lo que tenemos, ¿no? Pero que lo más importante de un proyecto como el nuestro es lo que guardamos para luego exponer o para que los estudiantes o los estudiosos, porque de aquí de la Miguel Hernández pues vienen muchos alumnos pues a hacer trabajos, no solamente de la Miguel Hernández, sino de la Universidad de Murcia.
Que tienen un convenio con la Miguel Hernández, ¿verdad?
Siempre hemos tenido un convenio con vosotros y, en fin, siempre ha sido muy agradable trabajar con la gente que ha venido a bucear, porque la gente que ha venido allí pues se ha encontrado con otro mundo, porque es un mundo muy, muy vivo. Y claro, pues no es un museo de los clásicos donde los objetos están meramente expuestos, sino que estás trabajando diariamente en todo tipo de elementos, hablando con la gente, participando en las actividades de los alumnos, que son los que llevan la directriz principal dentro de su órbita, porque claro, al haber crecido tanto tenemos muchas órbitas, la órbita de primaria, podríamos decir, secundaria, universidad, donde tiene ya otros alcances.
Como usted ha dicho, el museo fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. ¿Qué significó esto para vosotros, para su museo?
Pues fue prácticamente una sorpresa, ¿no? Porque tú sabes de que las naciones son las que presentan los proyectos, y en la reunión que se hizo anual de todas las comunidades, el nuestro fue elegido y fue el que se presentó en París. Y en París se juntó con todos los proyectos de toda Europa, que son los que se llevaron luego en la reunión anual que se hace cada vez en una ciudad distinta. Esta vez fue en Abu Dhabi. Mm. Y allí fuimos elegidos también, junto con otros dos proyectos, uno de Indonesia y otro de Hispanoamérica. Y el primero que se ha sido reconocido en todo el mundo prácticamente de nuestra línea, pues es el de el proyecto pedagógico nuestro, que ya te digo que podríamos decir ha sido exportado, entre comillas, ¿no?, a muchas sociedades interesadas con el tema este de recuperar las tradiciones, no con técnicos, sino con la propia gente de la ciudad y por los propios niños, para que de raíz puedan arrancar una cultura que se está perdiendo y la puedan reabsorber y la puedan divulgar y conservar.
El Museo de Pujol está presente en muchas celebraciones de Elche, como en la Fireta del Camp d'Elx. ¿Cómo ha sido esa experiencia de participar?
El Campo de Elche últimamente estamos muy unidos y hay una gran actividad para promocionarnos. Y nuestro centro pues es un referente dentro de la cultura del campo, porque la cultura del campo en Elche es la gran desconocida, como sabéis, porque nadie sabe la cantidad de ermitas que hay, ni las torres vigías, ¿a que no lo sabéis? Ni sabéis el hondo donde está el hondo, ni las partidas rurales con las peculiaridades que tiene cada partida, que es muy rica, las casonas antiguas, que son un gran punto de atracción, la diversidad de cultivos, los rincones, la ruta del agua que crearon los árabes, y un largo etcétera. Todo eso es lo que hay que poner en valor, y nosotros hemos participado como un elemento más de la gente del campo, exponiendo un stand como siempre nos han pedido, donde hemos hecho una representación este año, pues de la familia que nos tuteló cuando estudiamos el tema de la palmera, que es otro gran desconocido en Elche, porque en Elche nadie sabe la cantidad de trabajos que tiene una palmera a lo largo de los años y lo beneficiosa que era hace unos años para el agricultor. Hoy en día la invención de los plásticos y todos estos tipos de cosas, la palmera pues ha desmerecido mucho, solamente como elemento de adorno, pero con la crisis que hay pues también tenemos un problema aquí, ¿no?
Claro.
Organizan exposiciones temáticas como la del Elche Club de Fútbol. ¿Qué otros temas han tocado?
Nosotros podemos presentar, dado los fondos que existen, cualquier tipo de tema. Y surge, por ejemplo, que el Elche ha subido. Pues en los fondos del museo pues hay una gran cantidad de documentación desde antes de que fuese el Elche tal Elche, era un fútbol club Elche, ¿no? Y tenemos pues una gran información de periódicos antiguos, fotografías, elementos materiales de propaganda que se hacían entonces, cartelería, y todo ello pues constituye un fondo muy importante. Nosotros hicimos un pequeño flash de conmemorando este acontecimiento en la entrada al museo. Y en fin, invitamos a los principales protagonistas de las épocas anteriores y se quedaron encantados, porque luego incluso trajeron elementos personales de cuando jugaban ellos y los han depositado allí para que ellos tener siempre pues un elemento de su vida para siempre referenciado en el museo. Y ahora han venido las barracas, pues hemos hecho, pues...
Esa la he visto yo.
Una exposición de fotografías que, de todos esos materiales, hay gran cantidad. Sí. Lo único que pasa es que a nosotros necesitaríamos saltar de la casa madre y crear una serie de ecomuseos en nuestra ciudad donde pudiésemos tener permanentemente una serie de fotografías que interesaría mucho al público porque son viscerales, son cosas que hemos vivido y son nuestras y que tendrían una atracción. No es un elemento tan frío como es, por ejemplo, una exposición de pintura moderna, sin desmerecer el valor que tiene la pintura moderna, pero son cosas nuestras.
Sí.
Y eso es un tema que nos preocupa mucho porque estamos luchando en poder mostrar al pueblo de Elche pues la riqueza que contiene nuestros fondos, nuestros almacenes.
¿De cuántas partes consta el museo escolar? ¿Tiene una biblioteca? O...
Sí, el museo escolar tiene una gran relación con todas las universidades y con todos los museos de España, desde siempre, y han aportado una cantidad de libros desde siempre que han enriquecido la parte etnográfica de la biblioteca. Pero al margen de todo eso, entre las donaciones que tenemos normalmente, hay bibliotecas enteras de personas que las han cedido al museo. Y la última te puedo decir es la de Lola Puntes, que cedió prácticamente todos sus fondos, desde los sombreros, más de 300 sombreros y todo, que pensamos luego hacer una monográfica de Lola, que fue una persona muy entrañable, protegió mucho a nuestra institución.
Sí, sí.
Y por eso tenemos una cantidad de libros impresionantes. Sobre todo se han encontrado, porque las personas que vienen a visitarnos, pues al ver lo que tenemos expuesto, se acuerdan de lo que tienen en casa a veces, olvidado en los trasteros. Oye, pero si yo tengo estos libros de cuando yo iba al colegio, o libros de mis padres antiguos. Y hay una gran colección de revistas, periódicos antiguos, colecciones de tebeos. Hay una gran biblioteca, desde luego.
Bueno, ahora es un tiempo para una pausa de un anuncio y volvemos con esta sección de Este nombre me suena, con Marina Martínez. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
A continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Marina?
Vamos a recordar a Manuel Martínez Valero, empresario, político y presidente del Elche Club de Fútbol. Manuel Martínez Valero nació en 1919 en Beniaja, Murcia. Procede del seno de una familia humilde. A finales de la década de los años 20, sus padres deciden trasladarse a Elche, expoliados por la necesidad. Manuel es el mayor de 7 hermanos. Debido a las ausencias del padre, de niño se vio obligado a trabajar para colaborar con su madre en el mantenimiento de sus hermanos. Trabajó en varios empleos como aprendiz en el mundo del calzado. El ambiente politizado en el que se desarrollaba la vida de la ciudad le llevó a afiliarse a las Juventudes Socialistas Unificadas y al sindicato de este partido. En la Guerra Civil, su quinta fue movilizada cuando ya se acercaba al final de la contienda y fue destinado a la Brigada Internacional del 35 División del Ejército Republicano. En los campos padeció, como todos, muchas de las calamidades. Acabada la guerra y aprovechando la relajación de los controles, cruzó en sentido contrario la frontera para regresar a España. Detenido por las nuevas autoridades, fue recluido en el campo de concentración de Reus. Sus familiares consiguieron el aval de una persona de confianza del régimen vencedor para que Manuel pudiera regresar a Elche. De nuevo en la ciudad, consiguió trabajo en una fábrica de calzado, pero pronto lo abandonaría para ser agente comercial en empresas de la industria auxiliar del calzado. Para aumentar su formación, por la noche estudia en la Academia Ripollés, contabilidad, cálculo mercantil y mecanografía. Es en esta época en la que conoce a la que será su esposa, Luisa Pomares Canals. Hacia 1944 trabaja para el fabricante de calzado Cayetano Ortega y sale a viajar por toda España y cuando está en Elche comienza a poner las bases de su propia empresa. En 1948 se casa con Luisa en la nave de la antigua fábrica de las Alpargatas del Sord, que por aquel entonces sustituía a la destruida iglesia de San Juan del Raval. Este tuvo 7 hijos. Su empresa pronto daba trabajo a 30 personas. La inversión en mejoras técnicas y la apertura a los mercados exteriores llevaron a la empresa a alcanzar los 250 trabajadores. Manuel Martínez Valero sería el propietario de una de las empresas más conocidas de Elche, referencia de la época más brillante del sector del calzado ilicitano. En 1960 entra en la junta directiva del Elche Club de Fútbol, de la mano de José Esquitino, quien le nombra su vicepresidente. Se puede asegurar que Manuel Martínez Valero ha sido, junto al propio Esquitino, el presidente que más huella ha dejado en la historia del Elche Club de Fútbol. 11 temporadas en primera le convierte en el presidente de la entidad que más tiempo ha mantenido el Elche Club de Fútbol, en la máxima categoría del fútbol español. Una tercera actividad fue la política, militante del ala más progresista de la Unión del Centro Democrático a la que llegó procedente del liberal Partido Demócrata Popular. Martínez Valero se definía a sí mismo como joven socialista a quien la vida le hizo liberal. Debido a su sentido práctico y a su confianza en el valor del esfuerzo personal, Manuel Martínez Valero murió el 29 de mayo de 1983. Esta es una de las biografías que están recogidas en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Volvemos con nuestro invitado, Fernando García Fontanet, director del Museo Escolar de Pusol. Otra cosa de lo que no podemos olvidarnos es de la publicación que editan, el Setiet. ¿Qué significa esta publicación para vuestro trabajo?
Pues es el medio de comunicación entre el museo y la sociedad. No es una revista técnica, sino que en ella expresamos todos los trabajos y todos los esfuerzos y todos los acontecimientos que suceden en el proyecto, tanto a nivel escolar como a nivel museístico, y tiene una expansión por toda España, principalmente a todos los museos y a universidades, porque hemos intentado incluso cambiar el formato por uno más moderno, no tan Knife como el que tenemos, ¿no? Pero que nos han pedido desde las propias universidades que no cambiemos el formato porque es muy ilustrativo para los estudiantes, pues conocer la forma que tenemos de redactar y expresar pues los trabajos que nosotros realizamos, porque están extraídos directamente del medio. No, ningún artículo tiene ni bibliografía ni ningún otro tipo de ayuda ni de adenda, y tienen pues muchas veces una importancia realmente valiosa por los autores que lo realizan, ¿no? Muchos de ellos son los propios protagonistas de muchos oficios o muchos trabajos desaparecidos, y en el cual a través de esta revista revivimos otras épocas y conocemos pues cómo era la forma de estar en aquellos tiempos, ¿no?
A continuación, Laura La Bañera nos presenta la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. ¿Qué foto nos traes hoy, Laura?
Hay muchas fotos en la web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me, pero hoy traigo las que se han subido en los últimos días. En primer lugar, traigo una panorámica de Elche de la década de los 50. En la imagen se observa el enorme huerto de palmeras que caracterizaba la ciudad. Las palmeras ocupan la mayor parte de la foto, pero también se puede ver en la parte inferior de la imagen las viviendas que había en la ciudad. En la panorámica se ve también la ribera del río Vinalopó y a partir de esta foto se observa el descenso de palmeras que ha habido en Elche durante estos años. Y siguiendo con el tema de las palmeras, estos últimos días también se ha subido una foto de la palmera imperial, un ejemplar único en su especie y, sin duda, la palmera más emblemática del palmeral de Elche. La palmera imperial recibe este nombre en honor a la emperatriz Sisi, que en 1894 visitó la ciudad y quedó asombrada por su belleza. Así, la palmera imperial comenzó a dar muestras de su singularidad al brotarle 7 brazos. Hoy en día, la palmera con 180 años de vida necesita un soporte metálico para no venirse abajo por su propio peso. La palmera imperial se encuentra en el huerto del cura, donde la han visitado millones de ilicitanos y turistas. Por último, traigo una foto que rescata una tradición muy habitual en las escuelas de la Segunda República. Esta costumbre es la de echar la siesta bajo la sombra de los árboles. En la imagen se observa a diversos alumnos acostados en una esterilla y durmiendo a la vera del árbol de la escuela.
Volvemos con nuestro invitado Fernando García Fontanet. En vuestra página web hemos visto que solicitáis que la gente colabore con vosotros. ¿Qué tipo de ayuda necesitáis?
¿La ayuda? ¿Te refieres a ayuda moral o económica?
O incluso trabajando, ¿no?
Nosotros recibimos una fuerte apoyo por parte del público, de los visitantes principalmente, ¿no? Y aparte también de las instituciones. Las instituciones, pues el ayuntamiento pues, siempre ha hecho durante todas las épocas un gran esfuerzo por mantener nuestras instalaciones. Y aunque normalmente todos estos proyectos son difíciles de conservar y mantener, nosotros nos hemos mantenido ahí durante un montón de años y seguimos en la brecha. Y también tenemos una ayuda muy apreciable de muchos jubilados, profesores de universidad también, o de instituto, o maestros que vienen como colaboradores a realizar trabajos.
A
echar una mano, sí. Siempre hay todo tipo de elementos, tanto agricultores que vienen, por ejemplo, a arreglar una valla o a decirnos cómo se hace el pajar. En fin, la ayuda, cada uno según sus medios, pues nos presta ayuda en esto. O sea que es muy participativo.
Vuestro proyecto también está presente en las redes sociales como Facebook y Twitter. Y como ha dicho Gemma, también tenéis una página web. ¿Estas herramientas son importantes para dar a conocer vuestro trabajo? ¿Cómo están funcionando?
Pues, desde luego, tienen una gran acogida porque se ha realizado muy bien esta página y prácticamente relata toda la historia del proyecto educativo, desde su nacimiento hasta las épocas actuales y todos los eventos que suceden, tanto a nivel escolar como a nivel museístico, pues están reflejados con cantidad de fotos de todos los aspectos. Normalmente, en la página web, por ejemplo, hemos expresado últimamente la aparición del número extraordinario de la 11, que reflejaba pues uno de los aspectos del museo, que era la zona de las palmeras, ¿no? Y luego también, pues, hace unas semanas también tuvimos la visita de la consellera de Educación, Cultura y Deportes, que nos hizo una visita para conocernos, nos conocía acompañado por los técnicos de museos, para ver de intentar, pues, realizar una de las tareas que nosotros nos hemos dedicado casi absolutamente en estos últimos tiempos, que es el reconocimiento a nivel de Generalitat.
Bueno, esperamos que os haya gustado nuestro programa en el que hemos intentado daros a conocer el Museo Escolar de Puçol, donde ya os están esperando para que descubráis los tesoros que están expuestos. Muchas gracias por acompañarnos, Fernando García Fontanet, director del Museo Escolar de Puçol.
A vosotros.
Y nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria del Che con Marina Martínez.
Hasta luego.
Laura La Bañera.
Hasta la próxima.
Y en los controles con Aitana García.